Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Después de los libros Maldita Roma y Roma soy yo, hace pues unas semanas apareció Los Tres Mundos, tercera entrega de la biografía total sobre Julio César que está construyendo y que está escribiendo Santiago Posteguillo. Este libro, el que aparece ahora, Los Tres Mundos, cierra la trilogía del ascenso de César. Estamos en el año 58 a.C. y el procónsul más poderoso de Roma, el que gana más batallas, tiene 42 años y está conquistando la Galia o las Galias. Santiago Posteguillo, buenos días.
Buenos días, encantado debemos de estar aquí.
Igualmente, estábamos deseando que vinieras ya. ¿Debemos decir la Galia o las Galias?
Realmente entenderíamos mejor si decimos las Galias, porque es un conjunto de territorios que va mucho más allá de identificar la Galia con Francia solo. Las Galias incorporaban los actuales territorios que comprenderían Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, todo el sur de Alemania, el sur del Rin, gran parte de Suiza y el sur de Britania. De hecho, cuando César está incorporando todo este territorio a una Hispania romanizada y al poder central de Italia, está creando el occidente del mundo en esos 5 años. Por eso me parecía que la creación de Occidente merecía una novela.
Una novela que tiene 1000 páginas, uh-huh. Y si a tenor de este calibre siguen los siguientes libros, para contar la vida de César vas a necesitar 6000 páginas.
Sí, dejándome algunas cosas, sí. No, el tema está en que es una vida muy intensa. Las 1000 páginas de esta novela surgen porque se desdobla en 3 mundos, en 3 escenarios, como indica el título. Porque a la vez que César está en la Galia, su mente está también en la lucha política en Roma. Él está presente en la Galia, ausente en Roma, pero su mente no. Sabe que sus enemigos políticos, Cicerón y Catón, están maquinando ahí para acabar con él a su posible regreso. Entonces tengo que contar ya 2 escenarios, la Galia y Roma. Pero los 2 vértices restantes del triunvirato entre César, Craso y Pompeyo están pensando desde Roma si anexionarse ellos Egipto, que está en su propio conflicto político. Y eso me lleva a que tengo que narrar también la política de Egipto. 3 mundos, Galia, Roma y Egipto.
Esta parte de la vida de César se centra en el triunvirato formado por Pompeyo, Craso y el propio César, y se ambientan esos 3 mundos que acabas de decir, Egipto, la Galia y Roma. Un territorio, Egipto, al que miran con ojos un poco ambiciosos, sí, sí. Y posesivos, Pompeyo y Craso. O sea que todo está a punto de estallar.
Todo está a punto de estallar porque el retorno de un César, si es que consigue retornar victorioso de la Galia, va a generar muchos problemas, porque los enemigos políticos no quieren que sea tan poderoso como está terminando de ser al conseguir esas victorias en las Galias, y eso puede conducir a un brutal enfrentamiento político. Hace falta mucha negociación en el Senado para evitar que todo estalle. Por otro lado, en Egipto ya ha estallado. Berenice IV, hermanastra de Cleopatra, ha destronado a su padre, que está en un exilio. En Roma, precisamente, recabando el faraón, acompañado de su joven hija Cleopatra VII, el apoyo militar y financiero para retornar a hacerse con el poder de Egipto. Esto me va a permitir narrar una parte de la vida de Cleopatra que normalmente nunca se novela, que es su adolescencia en ese exilio, viendo a su padre negociar por el poder. Y eso va a forjar una Cleopatra que, con lo que entenderemos que luego, cuando conozca a César con solo ella 22 años, sea no solo esa mujer atractiva que era, sino además tremendamente inteligente, audaz y astuta en la lucha por el poder, que probablemente es lo que en verdad enamoró a César.
Sí, porque aquí la vemos en la adolescencia, pero habla idiomas, habla con la hija de César, que la toma como amiga, Julia. Bueno, ¿por qué tanto interés de César en someter a los pueblos? Bueno, todos los pueblos, las Galias, porque no solo es Francia, los que han nombrado. ¿Por qué tanto interés estando tan lejos de Roma?
Bueno, realmente él nunca planeó la conquista de las Galias. Tal y como cuento al final de Maldita Roma, su plan era cruzar el Danubio y hacerse con el control de las minas de oro de la antigua Dacia, porque el oro sí que era muy importante para Roma, ¿no? Ahí tenemos el control de León por las minas de las médulas, ¿no? Pero los helvecios que emigran y atacan a tribus aliadas de Roma, tribus galas aliadas de Roma, llaman a Roma y Roma en la Galia significaba César. César tiene que resolver esa migración. Y cuando se va a retirar para volver a retomar su plan de cruzar el Danubio, 40.000 germanos liderados por el rey Ariovisto, una auténtica apisonadora militar, cruza el Rin invadiendo la Galia con 120.000 colonos detrás para quedarse. Y otra vez los galos recurren a la ayuda de Roma. Ahí es cuando ya César va a empezar a cambiar los parámetros y va a empezar a pensar, bueno, igual esto de una Galia siempre hostil, siempre belicosa, de unas tribus que o se ponen de perfil y dejan que los germanos lleguen hasta Roma, o que se alían como se aliaron con Aníbal para atacar Roma, hay que acabar con ello. ¿Y si llevo la frontera de Roma hasta el Rin? Tendremos un espacio de seguridad mucho mayor para todo el sur romanizado que tenemos en el Mediterráneo, ¿no? El sur de la parte mediterránea de Francia, toda Hispania e Italia. Y es cuando cambia de planes, y entonces sí que vendrán sus proyectos de una cadena de campañas militares para controlar un territorio muy fragmentado, y esa fragmentación además incrementaba la dificultad de controlar un territorio no centralizado, ¿no? Porque cuando no se te revelaba una tribu, se revelaba otra, y esta es la serie de campañas que se reflejan en los tres mundos.
¿Cuántas guerras? ¿Cuántos muertos? En el debate que he visto en redes sociales y también entre la prensa se ha preguntado, ¿era Julio César un genocida?
Yo siempre tengo que decir que no. Era un militar. En esta parte, un político y militar, en esta parte tenemos el César militar. Pero un genocida, perdonad, busca siempre la aniquilación sistemática de una raza, de una etnia, de un grupo, por motivos religiosos, por motivos culturales, por lo que sea. César será violento en la guerra como violentos eran los galos con él. Hay momentos donde vemos cómo los galos no dudan en aniquilar legión y media cuando la consiguen rodear y no dejar ni un prisionero. Es decir, que la violencia la ejercían igual unos y otros en una época donde no había ni Convención de Ginebra, ni un montón de tratados que están firmados hoy día. Y luego, cuando César controla el territorio, no procede a la aniquilación de los supervivientes galos, ni mucho menos, sino que busca su integración en el mundo romano y hasta promoverá que haya senadores galos, de origen galo, en el Senado de Roma, porque él quiere la integración del territorio. Eso no es un genocida. Ahora, que la guerra fue violenta, sí.
Y muerte muchísima ahí en...
Sí, bueno, y que los galos tenían, por supuesto, todo su legítimo derecho a defenderse y a aquellos
y
que
a
no quisieran...
su territorio.
Y a defender su territorio. Pero bueno, lo que cambia, lo que hace que no se le pueda aplicar el término genocida es que una vez doblegado el enemigo, no lo ejecuta. César, con el enemigo que se rinde, con el enemigo que cede, siempre ha sido magnánimo. E incluso en la guerra civil perdonará luego a sus enemigos políticos.
Bueno, no siempre, porque cuando a uno le chulean en esos embajadores que le mandan, bueno, para la paz, cuando viene entre veces dice, se acabó.
Pero porque ahí está viendo que es una utilización de unos embajadores
que quieren para retrasar
para una cuestión militar. Para retrasar una negociación, alargar una negociación y el enemigo hacerse más fuerte militarmente.
A ver, ¿cómo se entiende? Estamos en la época del triunvirato que lo forman Pompeyo, Craso y César. ¿Cómo se entiende? Es difícil entender, pero tú no lo vas a explicar. Cuando él está ganando batallas, luchando día y noche, jugándose la vida, él lucha, porque tú lo pones siempre a él, no mirando la batalla, sino metido en harina. ¿Cómo le odian tanto y tanto furor y tanto odio desde Roma que quieren incluso entregárselo a los germanos, entregarlo al enemigo para que lo destripen?
Sobre todo Catón. Bueno, porque Catón y Cicerón también, pero sobre todo Catón, eran los representantes máximos de la aristocracia senatorial. La aristocracia senatorial quería retener la denominada República Romana de final del siglo I a.C. era realmente una oligarquía, no era una república como entenderíamos hoy día, ¿no? Y en esa oligarquía unas pocas familias senatoriales tenían casi todo el poder y casi todas las tierras. Y César promueve en su consulado, antes de ir a la Galia, la ley de reforma agraria y reparte tierras. Y eso no se lo perdona. abandona nunca esa oligarquía senatorial y está dispuesta a entregarlo, aunque sea al enemigo, lo que haga falta, pero que no vuelva nunca César vivo de la Galia. Y eso es lo que no le perdonan, eso es por lo que lo odian, eso es por lo que lo matarán en el 15 de marzo del 44 antes de Cristo. Lo que pasa es que ya lo habrá cambiado el todo.
Pero él llegó a aplicar la reforma.
La aplicó, claro. Por eso no se lo perdona, porque la aplica en el 59.
Y sobre todo Cicerón no se lo perdona.
Cicerón no se lo perdona, no, y Catón, perdona y Catón no se lo perdona. Pero Cicerón tenía más capacidad de negociación. Catón es el implacable, el que nunca admite la negociación. Y de hecho, si Cicerón se hubiera mantenido más tiempo en el Senado, como explicaré en la cuarta novela, a lo mejor la guerra civil se podría haber evitado. Pero sí, ya veremos cómo todo acaba en la radicalidad.
En el libro anterior se cuenta todo esto, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De qué familia viene? ¿Y por qué actúa como actúa? ¿Y por qué se crea los enemigos que se crea, ¿no? A mí me gustaría volver un momentito a Cleopatra. Ha habido algo que me ha sorprendido. En esa adolescencia, siendo tan joven, estuvo incluso dispuesta a casarse con su padre por el poder. Era una mujer ya desde pequeña.
Sí, a ver, las adolescencias en el mundo
hoy
antiguo...
Hoy que hemos estado hablando de los adolescentes, precisamente.
Claro, es que hoy hay una tendencia en el mundo occidental a alargar infancias y adolescencias, ¿no? Que no sé si estamos haciendo mucho bien con eso, Entonces, que está muy bien ser niño y disfrutar de la juventud, pero yo creo que hay que transmitir más responsabilidad e independencia a los adolescentes. Pero en aquella época Cleopatra era una niña mujer que con 12, 13, 14, 15 años tenía que considerar cuestiones de adulto, ¿no? Y en la dinastía ptolemaica del antiguo Egipto, los matrimonios incestuosos no eran nada extraño, ¿no? Y ella sí que tenía muy puesto en su cabeza que ella era una descendiente de faraones y que, por lo tanto, tenía que hacer cualquier cosa porque la dinastía se mantuviera en el poder, ¿no? Y eso lo tiene muy, muy en mente. Es verdad que a la par tenía una conexión con el pueblo de Egipto importante. Y en esa línea está dispuesta a admitir todas las opciones. Un matrimonio con su padre, un matrimonio con su hermano, lo que haga falta.
Hablando de mujeres, hemos hablado de Cleopatra, Aurelia también hablaremos ahora, pero está Fulvia, para mí era desconocida, que es la mujer de Clodio, el que dejan allí manejando en Roma a su albur, bastante sanguinario, pero ella que lo que quiere, lo que importa es el poder, dice a su marido, al que azuza, ¿no? Al empezar la novela dice, mátalo a Cicerón, menos mal que no lo mató porque hubiera acabado con él, pero pareciera casi un antecedente de Lady Macbeth esta Fulvia.
Fulvia es una persona que ni olvida ni perdona. Fulvia odia a Cicerón porque Cicerón se rió y se mofó de su padre en el Senado porque su padre tenía algún problema de dicción, de tartamudez, ¿no? Y por eso le puso el apodo Cicerón al padre de Fulvia de Bambalio, que es como tartamudo, ¿no? Esto Fulvia nunca se lo perdonó a Cicerón, esas humillaciones. Y desde entonces lo tiene enfilado. Y Fulvia es una mujer muy astuta también, muy inteligente, y va a ir utilizando sus matrimonios y sus relaciones con los hombres para ir avanzando en el control del poder y llegar a ser una de las mujeres más poderosas de Roma, porque ahora está casada con Clodio. Ya veremos con quién se casa. Sí, ya verás.
Hablando de mujeres, vamos a entresacar un fragmento de Aurelia, que es la madre de César, qué lista también la madre. Fulvia muy mala, ¿eh?
Fulvia es muy mala.
Muy mala.
Bueno, luchaba por el poder.
Mala.
Luchaba por el poder, pero.
Santiago,
pero
mala.
Pero como luchaba Pompeyo y Craso y todos.
Mátalo.
Porque ellas son malos, no ha utilizado el mismo adjetivo para ellos.
No, pero ya es que.
Por eso le estoy corrigiendo. Por eso le estoy corrigiendo.
Bueno, vamos a un fragmento de la novela que habla Aurelia, le habla a la hija de César, a Julia, y oigan lo que le dice.
Le habla a su nieta, ¿verdad?
A su nieta, Julia.
Y le dice. Los hombres, mi pequeña, con sus guerras y sus luchas y sus discursos en el Senado, creen que hacen y deshacen el mundo. Y hasta cierto punto es así, pero ignoran que las que realmente hacemos y deshacemos somos nosotras, en la intimidad de los dormitorios, eligiendo con quién yacemos y con quién tenemos o dejamos de tener hijos. Escúchame bien, pequeña. La mujer que sabe eso domina el mundo. El romano, el celta o el egipcio o cualquier otro mundo en que podamos pensar. Solo intento que comprendas esto. Y se puede gobernar desde el lecho, para unir y para evitar la guerra, para construir y no destruir.
Julia está casada, la hija de César, con Pompeyo, precisamente, y es parte, ese matrimonio es parte clave que sostiene el triunvirato, ¿no? Y es verdad que si Julia consigue tener un hijo de Pompeyo, eso es un nieto de César y a la vez un hijo de Pompeyo, y ese hijo, sin duda alguna, actuaría como un nexo de unión de las dos familias y sin duda contribuiría enormemente a evitar una guerra civil o un confrontamiento, sí. Una confrontación. ¿Cómo se va a enfrentar Pompeyo contra el abuelo, ¿no? de su hijo, ¿no? Ahí no se puede llegar. Pero hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? en el matrimonio entre Julia y Pompeyo. Sí,
pero qué consejos le da a
bueno, sabios.
Las mujeres diciéndose sabios. Desde la cama se domina. Hay en nuestra juventud, casi empezamos a aprender de las Galias, más que de las traducciones de latín que nos ponían, con el Asteris y Obelis.
Ciertamente.
Y aquí haces una alusión, que podemos leer porque esto no...
Claro.
Entonces, hay un momento de la novela, el centurión encargado de la custodia de aquel grupo de prisioneros galos se explicó. Es ese gigantón que los dioses quieran que se pudra pronto en el inframundo procónsul. Todo ha empezado cuando estábamos separando a los celtas que se han mostrado como líderes en el combate para ejecutarlos y acabábamos de seleccionar a ese de ahí. Y señaló a un galo de poca estatura, con un peto oscuro y un casco con alas que ciertamente no parecía gran cosa. Ese hombre, continuó indagando César, sorprendido de que alguien tan pequeño fuera identificado por sus legionarios como un líder. Es pequeño, procónsul, pero ha dirigido a muchos de los vénetos en combate. Varios oficiales lo han reconocido como responsable del hundimiento de alguno de nuestros barcos. Está refiriéndose a Asteris, ¿no?
Asteris y Obelis, probablemente.
Haces ahí un guiño y luego el gigantón también, que tiene una amistad con él, que está dispuesto
a jugarse la vida.
Por defenderlo al otro, ¿no?
Bueno, yo no podía pasar por la conquista, narrando la conquista de las Galias, y no hacer un homenaje a una de mis lecturas de adolescencia, ¿no? Como era Asteris y Obelis. Entonces he buscado alguna forma en la que poder traer estos personajes por unos instantes, por un par de páginas, a la novela y que se crucen, como se cruzaban en los cómics, que se crucen con Julio César, ¿no? Un Julio César que además valorará esa relación tan potente de amistad y lealtad.
Sí, dice, César asintió, pero aún no entendía. Ha sido al separarlo, le siguen explicando, ha sido al separarlo de los otros que el gigantón ha iniciado la lucha, procónsul. Se ve que el gigante es amigo del pequeño y se ha vuelto loco. Pero ya lo tenemos todo bajo control. Y César dice, sí, ya veo que lo tenéis todo controlado.
Sí, porque entonces el gigantón vuelve a arremeter contra ellos y los vuelve a, los vuelve a tirar.
Ya veo que lo tenéis todo controlado.
Sí.
Bueno, hay casi justamente en la mitad del libro hay una cosa que me ha llamado mucho. Esta mañana, anunciando que ibas a venir, ya he comentado algo.
Sí.
Y es cuando, bueno, ya hemos hablado antes de que César está obsesionado en poner la frontera en el Rin. Uh-huh. A partir del Rin no los quiere ver ni en pintura.
Exacto.
Pero ahora quiere dar un paso más y perseguirlos después del Rin. Y
más que nada quiere demostrarles a los germanos que él también puede cruzarlo.
El Rin.
Exacto.
Vale. Uh-huh. Y entonces, un pueblo que ya ha sometido, vienen y le ofrecen, dice, retorna...
Los ubios. Sí.
Y que le ofrecen las barcas, los botes que tienen, como han cruzado ellos el río.
Sí.
Le ofrecen los botes porque, vamos, los ha sometido en señal de amistad. Entonces César le dice, retorna donde los ubios y que los intérpretes les digan que el procónsul de Roma agradece su ofrecimiento y que lo tendrá presente como una muestra de amistad de los ubios, pero que un procónsul de Roma no cruza el Rin en un bote.
Exacto.
Y manda llamar al ingeniero que va con él, que yo no sabía que iba
Vitruvio,
el gran Vitruvio,
sí.
Y le dice, hay que cruzar el río, quiero un puente en 10 días.
En 10 días.
Y él dice, en 10 días para hacer los planos.
Sí. Le dice,
10 días
para
hacer el puente.
Sí. Y lo hacen. Lo hacen porque le dice, ¿cuántos hombres necesitas? y los que pide. Los miles y miles de hombres que pida se los da a César. Porque César está ahí utilizando una guerra psicológica. Quiere mostrar al enemigo germano de lo que es capaz. Porque claro, luego los germanos entran francamente en pánico. Porque si alguien es capaz de construir un puente en 10 días sobre un río tan caudaloso como el Rin, ¿qué no será capaz de hacer en batalla? Entonces realmente era una guerra psicológica total. Y luego, bueno, lo que te demuestra es que si hay voluntad, se pueden conseguir las cosas. Yo vengo de una paiporta donde sobre un cauce que, gracias a Dios, lleva seco todo este año, todavía no se han acabado unos puentes. En cambio, se podía hacer un puente con tecnología del siglo I antes de Cristo en 10 días si había voluntad política. Y ahí lo dejo.
Pues aquí llevamos con la S-40 no sé cuántos años.
Bueno,
¿y por qué los puentes romanos no se caían? El de Córdoba, ahí está.
Ahí está, ahí porque está. Se hacían
el,
bien.
El de Mérida, ahí está.
Sí, sí.
Ahora no pasan coches, pero han estado pasando coches hasta hace... Sí, sí. Pasado con coches. El de Alcántara, ahí está.
Por el acueducto de Segovia pasaban los camiones hasta hace nada.
Hasta nada.
Hasta hace nada. Las 20 pilastras que Apolodoro de Damasco hizo sobre el Danubio para levantar la estructura de madera del puente, la estructura de madera la quemó Adriano porque tenía miedo de que lo utilizaran los dacios para atacar el Imperio Romano. Pero las 20 pilastras de piedra estuvieron ahí hasta que las volaron con dinamita en el siglo XIX para facilitar el flujo de barcos de mercancías por el Danubio. Pero lo que construye un romano no se cae, se puede volar con dinamita, pero no se cae.
Este puente sobre el Rin era de madera.
Este era de madera.
Este sí desapareció, ¿no?
Desaparece porque además César lo desmonta cuando se retira. Volverá porque hay un nuevo peligro de que los germanos vuelvan a cruzar para ayudar a un rebelde belga, Ambiorix, y entonces vuelve a montarlo y vuelve a cruzarlo. Y cuando vuelve, lo desmonta, ahora solo ya lo dejará desmontado parcialmente, con dos fortificaciones a ambos lados protegiendo la construcción.
Ahora, con estos libros nos damos cuenta de cómo era este hombre.
Sí, la verdad...
Este hombre era absolutamente completo.
Era,
porque sí. servía en la guerra y en la paz. Servía como político y como militar. Era un hombre excepcional realmente.
Sí, esto es lo que hace al personaje fascinante. En Roma había grandísimos oradores y políticos, como Cicerón, sí. Pero Cicerón en lo militar, discreto. Que tiene alguna cosita en Asia, pero discreto. Pompeyo era un militar muy potente, 3 triunfos en Europa, en África y en Asia. Pero como político, discreto. Y sin embargo, César, como estabas apuntando muy bien, lo tenía todo. La oratoria, la inteligencia política y la capacidad militar. Y como tú decías, también en primera línea de combate.
Sí.
Él se jugaba la vida. Claro, eso también genera una unión con los legionarios, sobre todo en la batalla del río Sabis, ¿no? Cuando hay dos legiones que están siendo rodeadas. Y en lugar de retirarse y abandonarlas, él se va al centro de esas legiones, monta la defensa hasta que lleguen refuerzos. Claro, luego esas legiones, donde diga este hombre, porque este hombre muere con nosotros, ¿no?
Pero podía haber caído en esa que has nombrado, como tú cuentas aquí. Bueno, ¿tú te entiendes mejor, Santiago Posteguillo, te entiendes mejor con los romanos que con tus coetáneos?
Yo creo que sí. Yo con mis coetáneos ando relativamente decepcionado, sobre todo me refiero a los coetáneos del poder, ¿no? De las distintas administraciones que nos gobiernan, ando... bastante desilusionado, sí.
Saliste, te vimos muy enfadado, pero en breve espacio poniendo los puntos sobre las íes de lo que había pasado con la Dana de Valencia.
Sí, 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 bueno, estaba...
¿Alguien será capaz de solucionar eso? No la guerra política, sino solucionar los problemas que ha señalado para que eso no vuelva a pasar.
Pues no se está haciendo todo lo que se tiene que hacer, porque... si tú simplemente reconstruyes sin tener en cuenta que esto puede volver a ocurrir, pues cuando vuelva a ocurrir, volverá a pasar exactamente lo mismo. Entonces, se tendría que hacer la reconstrucción reconsiderando bastantes temas que no se están teniendo. Tienes que repoblar árboles en las cuencas arriba, en la zona de Utiel, en todo eso, repoblar, porque si hay repoblación, el agua arrastra menos, ¿no? Uh-huh. Y se va filtrando, ¿no? Si haces más obras de canalización o mantienes los barrancos con la capacidad de que fluya el agua cuando caiga, pues todo eso aliviará. Nunca podremos limitar completamente desastres de este tipo, uh-huh. pero podemos ayudar mucho a mitigarlos cuando ocurran, ¿no? Y bueno.
O sea, que cambiando el
Y luego hay que avisar, No, cambiando un presidente...
Cambiando el presidente de la Generalitat no se va a solucionar esto, ¿verdad?
Lo cual no quiere decir que hay una serie de responsables de todas las administraciones y que todos esos responsables de todas las administraciones deberían, ¿no?, de tener que rendir cuentas, ¿eh?, de todas las administraciones. Está muy bien que unos rindan cuentas, pero todas las administraciones están implicadas en la previsión del desastre, en no avisar de que estaba viniendo el desastre, en la gestión durante el desastre y en la gestión cruel después del desastre. ¿Eh? Son cuatro momentos diferentes y ahí están implicados todos y todos deberían de tener que rendir cuentas.
Bueno, pues vamos a terminar recordando que esta tarde,
Santiago Costeguillo estará... A las 8 va a estar en el Salón de Actos del Centro Cultural María Victoria Atencia, dentro del Festival Málaga Eñe, Festival en Eñe. A las 8 de la tarde con el periodista Jesús Ruiz Mantilla, el periodista del País.
Sí. Uh-huh. Pues nada, hasta dentro de 2 años entonces, ¿no?
Más o menos, sí, sí, esa es la idea.
En la última vez nos despedimos hasta dentro de 2 años.
Claro, el 27 la cuarta, el 29 la quinta y el 31 la sexta. Ese es el plan de trabajo.
Para hacer la biografía completa. Muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo y que nos llega y nos conmueve y nos enseña sobre todo a saber lo que fue esa época de los romanos. Me siento ya más romano que árabe, fíjate.
Tenemos de todo, tenemos de
¿tú
todo.
¿Tú crees que somos más romanos o más moros? También viene de Alicante.
Hombre, no lo sé, pero la base es más romana. Y hubo, desde el punto de vista de colonización, hubo más base romana que colonización musulmana. El control musulmán de la península fue más bien un control de élites, pero no tanto de grandes traslados poblacionales. Uh-huh. Mientras que con la romanización se romanizó toda la población ibera. Uh-huh. Entonces, el sustrato es más romano. Si no, por dar un dato más incuestionable, ¿no? En el idioma que hablamos, más del 70% viene del latín. Uh-huh. Y tenemos el segundo porcentaje es del árabe, pero podemos hablar si es un 15%, una cosa así. Y luego los otros idiomas, griego y otros idiomas. Bueno, ahí tienes un dato objetivo. Sí. ¿No?
Santiago Posteguillo, Maite, y tuvo que llevar a 17 editoriales su primer libro del africano.
Qué buena vista tuvieron. ¿Eh?
Bueno, 17 editoriales. Pero eso sigue pasando, ¿eh? Ahí habrá algún libro que está funcionando muy bien y que le ha pasado lo mismo, que ha estado por muchos sitios y no...
Claro.
Estas cosas pasan.
Enhorabuena, gracias por la visita y que pases los días que vayas a estar por aquí en Andalucía, que sean agradables y felices.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.